Comienza Voces del Mundo, con la conducción de Telma Luzzani, una producción de Sputnik, desde Buenos Aires, capital de la República Argentina, por Cooperativa, la 770.
Buenas noches, bienvenidos a Voces del Mundo, queridos oyentes. Es un programa de política internacional que todos los días, de lunes a viernes a las 8 de la noche, sale por Radio Cooperativa. Hoy, en un día triste para la Argentina, yo he comentado justamente ayer algo del estado de ánimo colectivo que hay a propósito de la desaparición de un joven, Santiago Maldonado. Hemos hablado acá en el programa el encuentro de un cuerpo en el río Chubut, en el sur del país, en la Patagonia. Y bueno, y hoy la noticia difícil y realmente muy dolorosa de saber que efectivamente se trata de Santiago Maldonado, que ha muerto, que no se sabe aún las causas, no se sabe aún la responsabilidad de las fuerzas represivas de la gendarmería, pero sí se sabe con certeza que el Estado Nacional, el gobierno del presidente Mauricio Macri, ha tenido realmente una conducta realmente, ¿cómo decirlo?, delictiva casi, al no hacerse cargo como presidente de la situación, al no hacerse cargo de lo que estaba pasando. Bueno, acá desde Voces del Mundo vamos a empezar como siempre el programa con mucha información y con muchas entrevistas y con toda la buena onda para ustedes, queridos oyentes, pero le queremos mandar un fuerte abrazo a la familia de Santiago Maldonado y por supuesto vamos a hacer todo lo que esté a nuestro alcance para que se pueda aclarar la situación, para que pueda haber justicia y para que en nuestro país no vuelva nunca más esa etapa siniestra y dolorosa de el terrorismo de Estado y de los desaparecidos políticos. Te he dicho lo cual, voy a hablar con mi amiga y compañera. ¿Qué tal, Mercedes? Gracias por estar hoy con nosotros.
Hola, Telma. Hola a los oyentes. Y suscribo las palabras que decís, Telma. Y en el comunicado de la familia de Santiago Maldonado, lo que dicen es que lo que van a buscar es que se investiguen las circunstancias del hallazgo del cuerpo de este joven, porque le generan dudas, y reclaman que, bueno, que se haga una investigación exhaustiva, que no haya presiones a la justicia. Se necesita saber qué le sucedió a Santiago Maldonado y quiénes son los responsables de su muerte.
Sí, aparece, recordémoslo, a pocas horas de unas elecciones.
Voces del Mundo en redes sociales. @VocesMundo y @SputnikMundo. Y en las cuentas de Radio Cooperativa, Facebook. Cooperativa La 770. Twitter. @R-Cooperativa.
Bueno, vamos a decir las formas de comunicación. Si te parece, Mercedes, el teléfono es 5275-0770. Tenemos un Facebook, Voces del Mundo, Twitter, @VocesMundo y @R-Cooperativa. También un mail, radio.mundo@sputniknews.com. Y como ustedes saben, este programa, además de salir al aire por AM770, la Radio Cooperativa, puede escucharse a través de la web. Pueden entrar a www.mundo.sputniknews.com. Ahí pueden escuchar todos los programas que venimos haciendo desde abril del año 2016, siempre enfocando con visiones alternativas, con mucho contexto, el tema internacional. Y hoy, Mercedes, entonces, como empezamos hablando de Santiago Maldonado, efectivamente vamos a tener una nota sobre Argentina, vamos a hablar un poco de los derechos humanos. También hay otra noticia muy penosa que tiene que ver con la primera presa política de este gobierno de Mauricio Macri, que es Milagro Sala. También han sido mancillados sus derechos y ella, una noticia lamentable, afortunadamente no pasó a mayores, es que se autolesionó. y sabemos que una compañera también intentó lastimarse. Es decir, hay unas situaciones realmente de violación de los derechos humanos que nos preocupan, como comentaba, a pocas horas de las elecciones. Así que vamos a hacer una nota para esclarecer esto a nuestros oyentes latinoamericanos y del mundo hispano. Y también otro tema que nos interesa siempre es Colombia. Pero antes de empezar con los temas del día, te invito a dar una vuelta al mundo.
Dale.
Noticias. Hoy en el mundo.
Bueno, una noticia que nos tiene en vilo es la hora a hora de lo que está pasando en Cataluña, Mercedes.
Sin
¿cómo
duda.
Cambia? Intercambian cartas, intercambian mensajes. Bueno, aparentemente mañana sábado va a ser un día definitorio, pero lo dijimos tantas veces esto.
Los plazos se fueron cambiando, ¿no? Se fueron postergando un ultimátum, otro ultimátum.
Claro, así que en realidad es una especie de guerra de nervios y una guerra de declaraciones entre el gobierno central de Mariano Rajoy y el presidente de Cataluña. Bueno, lo que ha pasado hoy es que el gobierno de Cataluña, como nosotros hemos comentado en varias ocasiones, está compuesto por tres partidos. Uno de ellos, el de la CUP, puso de una noticia importante y es que mañana sábado, si el gobierno central decide tomar alguna decisión respecto de intervención del artículo 155 de la Constitución Española o lo que fuere, ellos inmediatamente van a declarar la independencia. Eso ya lo dijeron hoy como diciendo que están dispuestos a llevar adelante esa decisión. Una decisión que no comparte Puigdemont, o sea que realmente vamos a ver qué puede suceder mañana. Y la otra noticia, si te parece, vamos a escuchar lo que dijo el rey, porque la otra noticia es que efectivamente, en apariencia, el gobierno central va a seguir adelante y va a intervenir la región. Escuchemos lo que dijo hoy el rey Fernando VI.
España tiene que hacer frente a un inaceptable intento de secesión en una parte de su territorio nacional. Y lo resolverá por medio de sus legítimas instituciones democráticas, dentro del respeto a nuestra Constitución y ateniéndose a los valores y principios de la democracia parlamentaria en la que vivimos desde hace ya 39 años.
Bueno, dije Fernando, pero no, por supuesto el rey español es Felipe VI y dio un claro espaldarazo a Mariano Rajoy, ¿no? Al hacer pública esta decisión de, bueno, de seguir adelante.
De esto se va a hablar en la reunión de mañana sábado en el Consejo Extraordinario de Ministros. De lo que se está hablando es que quieren relevar de sus funciones al presidente catalán, a Carles Puigdemont, y que estas decisiones que se tomen mañana van a culminar con la convocatoria de elecciones en Cataluña.
Claro.
Esto lo está diciendo la prensa española, el diario El País, el diario El Mundo, y me pareció interesante, leería un fragmento de un texto que escribió Héctor Barbota, que es editor del diario Sur de Marbella, que dijo, es oportuno preguntarse si lo que no pocos españoles interpretaron como un tren de cambio nacido de la respuesta ciudadana a la crisis económica, pensemos en los indignados y el partido Podemos, una respuesta frente a la corrupción política rampante y en lo que se leyó como señales del agotamiento del marco político nacido en 1978, no ha desviado su rumbo para acabar en un punto que además de estéril e irrelevante para la mayoría de los españoles, ha servido para rearmar, por efecto de reacción, a un sistema que parecía estar en la antesala de su agonía. O sea, que estaría fortaleciendo al gobierno de Rajoy. Nos quedamos en Europa porque las negociaciones por el Brexit, por la separación del Reino Unido de la Unión Europea, del bloque, están estancadas. Con ese veredicto unánime alcanzado en 90 segundos, el Consejo Europeo, que reúne a los 27 miembros de la Unión Europea, dejó en claro que las conversaciones no pueden avanzar a la segunda fase, que debe fijar la relación que habrá con el Reino Unido después de 2019. O sea, el punto de partida británico con respecto al dinero de lo que se está discutiendo son 20.000 millones de euros que ofreció la primera ministra británica en el discurso de Florencia el mes pasado, que dijo Theresa May que era una oferta generosa. En cambio, para los europeos, la cifra extraoficial ronda los 60.000 millones de euros. No se ponen de acuerdo con cuestiones de dinero.
Esto es Voces del Mundo, con la conducción de Telma Luzzani, una producción de Sputnik desde Buenos Aires, el sur del planeta, por Radio Cooperativa.
Y las malas noticias siguen llegando desde Colombia. No hay prácticamente semana en la que no tengamos, lamentablemente, que dar una noticia vinculada a la muerte o de líderes sociales o de líderes de derechos humanos, o como el caso de Temuco, el caso de los campesinos. Hoy en el departamento de Nariño hubo otra vez una matanza aparentemente de personas que pertenecían a las FARC. También hoy he leído hoy la desaparición de una docente. En fin, la situación, la escalada de violencia en Colombia parece no tener fin, y los acuerdos de paz, según tenemos la información de muchas personas vinculadas a los derechos humanos, se está incumpliendo. Justamente para esto, para averiguar un poco cómo es la situación, estamos en comunicación con Álvaro Villarraga. Él es encargado de la Dirección de Acuerdos de la Verdad del Centro Nacional de Memoria Histórica de Colombia y presidente de la Fundación Cultura Democrática. ¿Qué tal? Buenas tardes, señor Villarraga. Acá lo saludamos Mercedes López San Miguel y Telma Luzzani desde Buenos Aires.
Mercedes y al equipo, muy buenas tardes y muchas gracias por la invitación.
Bueno, usted habrá escuchado mi introducción, señor Villarraga. La verdad es que preocupa, por un lado, la situación de Tumaco. Hemos hablado en la semana con otra gente en Colombia que nos contó que en realidad los campesinos estaban justamente protestando porque no se cumplía con lo que el gobierno les había prometido en cuanto a los cultivos. Y también hay quejas de que el gobierno sigue sin cumplir los acuerdos de paz. ¿Cómo podría usted describir qué es lo que está pasando hoy en Colombia, por favor?
La situación de Colombia es bastante compleja, es contradictoria, pero también es clara en ciertos asuntos. Podemos resumir a tu pregunta diciendo dos circunstancias. Una primera es que, como ha sido muy conocido en el continente y en el mundo, estamos viviendo la aplicación de un acuerdo de paz con la principal guerrilla en el conflicto de más de 5 décadas reciente. Estamos en un proceso de aprobación de reformas institucionales, sociales, de medidas administrativas importantes, abriendo un periodo posconflicto. En una mirada de largo plazo, estamos viviendo una coyuntura histórica importantísima de cerrar la violencia política, de cerrar el conflicto bélico. Restan algunas cosas: la paz con el ELN, la otra guerrilla que queda aún en armas. Resta que se supere en todo sentido el paramilitarismo que ha tenido tanta proliferación en nuestro país y que se consolide el periodo posconflicto. Por eso yo diría que en una mirada general, Colombia está experimentando un proceso de cambio hacia la paz que incluye elementos de democratización política, de garantías y muchos compromisos con las víctimas, con derechos humanos, con el tema de redistribución de tierras en cierto grado, etcétera, que son noticias positivas para el país y las debe conocer el mundo. Pero la implementación de cada paso y de cada uno de estos desarrollos es supremamente difícil y contradictoria. Siguen los asesinatos políticos, incluso se han acentuado entre el año pasado y este, especialmente en las zonas dejadas por la guerrilla de las FARC y que son materia de disputa entre el Estado, que ojalá se consolide en esos territorios, por supuesto, de una manera garantista e integral y atendiendo los derechos de la población, y grupos paramilitares, redes delincuenciales, en casos también la presencia de la otra guerrilla activa del ELN, de tal manera que los escenarios particulares son supremamente complejos. Es conocido también que, aunque minoritaria en el Congreso, minoritaria como expresión política y social, hay opositores resueltos a la paz. Hay muchos apoyos ciudadanos, sociales, institucionales a la paz. Pero cualquier paso es muy difícil. Y el más sensible es el de la vida y el de cómo se han venido cobrando víctimas,
claro,
con el perfil de liderazgos sociales en los territorios.
Pero Villarraga da la impresión de que los únicos que cumplen con los acuerdos son los de la FARC, porque dejaron las armas, hicieron todos los pasos que había que hacer y el gobierno no va a hacer la reforma política, según tengo entendido. Está obligando a que se revisen todos los puntos del acuerdo, lo van a revisar ahora en el Congreso y algunos podrían llegar a ser modificados. No han salido los presos que están todavía en la cárcel y que ya tendrían que estar. No tienen garantías de poder participar en política muchos de los militantes de la FARC y los paramilitares siguen vivitos y coleando.
En un análisis de cabeza fría y objetivo, puede afirmarse, como usted lo sugiere en su pregunta, que las FARC han cumplido la palabra, lo han hecho cabal y de manera completa. Incluso los mismos opositores a la paz no pueden negar hechos contundentes, ni pueden pronunciarse contra la dejación de las armas, contra el dejar de ser guerrilla, contra su paso a la vida política legal, previa concentración, y un discurso y unos gestos claramente sintonizados con la paz, incluso con los compromisos frente a las víctimas, etcétera. Las deficiencias realmente se encuentran en el Estado, al seno del gobierno, y en sectores políticos que entorpecen los desarrollos de la paz, por ejemplo, en el escenario del Congreso y las leyes correspondientes. Desde luego que no estamos hablando de un fracaso del proceso de paz. Estamos hablando de unos obstáculos que deben ser superados. Y estamos llamando desde muchos sectores de la sociedad, muchas organizaciones, a que el Estado y el gobierno se pongan a tono con los compromisos firmados. Porque desde luego hay cosas que se han cumplido, incluso por las partes. Pero desde la parte gubernamental y desde la parte estatal, hay cosas cumplidas a medias y hay cosas no cumplidas. Podrían enumerarse muchas cosas y no sería yo extenso, pero pongámosles el caso de la amnistía, una amnistía supremamente lenta en su aplicación. Aún 1,000 personas en cárceles y sin la situación jurídica resuelta de 3,000 que estaban en la cárcel, aún el tema de seguridad y garantías, el combate a las expresiones vigentes del paramilitarismo no entrega resultados y esto cuesta vidas en las regiones, aún las iniciativas de temas tan importantes como la reforma política y como la reforma rural integral, o no se dan, o se dan iniciativas muy recortadas y se dan debates, divisiones al seno del mismo gobierno, la coalición gobernante se desprende uno de los partidos por estrategia electoral y pasa a la oposición, pasa a chantajear y a oponerse a iniciativas desde la paz.
¿Qué partido es el que se ha pasado a la oposición?
Permanentemente el Partido Centro Democrático, liderado por el expresidente Álvaro Uribe, ha hecho una oposición total y cerrada hacia la paz, hacia la solución política.
Pero
de la coalición de gobierno se desprende el Partido Cambio Radical, del anterior vicepresidente de la República. Él siempre ha tenido una postura de derecha, una postura, digamos, muy reacia. Al seno del gobierno primero callaba y ya al salir del gobierno abiertamente entra a hacer objeciones al tema de la paz.
¿Cuál es su nombre? ¿Que era vicepresidente?
Germán Vargas Lleras. Vargas Lleras, el anterior vicepresidente y actualmente lidera una franja opositora. No obstante, a pesar de la oposición del Partido Centro Democrático del expresidente Uribe, del Partido Cambio Radical, del ex viceministro Germán Vargas Lleras y algunas posiciones de extrema derecha de algunos liberales y conservadores minoritarios en sus partidos, a pesar de eso, la gran mayoría de partidos políticos y las grandes mayorías en el Congreso, en Senado y Cámara, respaldan el proceso de paz. Sin embargo, estas minorías han buscado dilatar, han tenido, por ejemplo, Cambio Radical la presidencia de la Cámara y ha hecho procesos de dilación expresa y han creado dificultades que son muy costosas en el alcance y en la prontitud que necesitan las reformas convenidas en el Pacto de Paz.
Estamos conversando con Álvaro Villarraga, encargado de la Dirección de Acuerdos de la Verdad del Centro Nacional de Memoria Histórica de Colombia. Hablando de todas estas cuestiones, ¿no actúan como freno en la negociación que está entablando el gobierno de Santos con el Ejército de Liberación Nacional, ahora que hay un cese de fuego bilateral? Si hay tantos inconvenientes en los acuerdos de paz con la FARC, ¿esto frena los futuros acuerdos con el ELN? Y también, ¿no hay como una especie de cuestión de tiempo porque va a haber elecciones el año que viene?
Yo vuelvo a reiterar el argumento de la situación contradictoria en Colombia en el sentido de que la tendencia predominante y los hechos más contundentes se están dando a favor de la paz, a pesar de todas las dificultades, las oposiciones y en algún grado contratendencias que se dan en la posibilidad de aplicar ciertos elementos de paz. Porque podemos afirmar lo mismo con relación a la mesa de Quito entre el gobierno y el ELN. Están a punto de abrir la cuarta ronda de conversaciones. Han conseguido un acuerdo muy difícil de lograr, que fue el cese al fuego bilateral con compromisos de verificación internacional en cabeza de las Naciones Unidas, compromisos humanitarios desde ambas partes, y están en este momento a punto de conseguir un acuerdo que va a hacer posible la participación permanente de la sociedad colombiana desde lo local y lo regional en todo el país de cara al avance de la negociación en Quito. De manera que uno puede registrar que, no obstante, que ha sido un proceso en cierto grado lento y que hasta ahora empieza a desarrollarse la agenda de acuerdos, va por buen camino. Y en este momento hay ánimo en las dos partes, hay muchas reuniones de sociedad civil en muchas regiones del país preparando insumos y propuestas para llevar a la mesa de Quito. En esto está activo el gobierno nacional, está activo el ELN, como lo habilitaron conjuntamente, y están llegando en todas las regiones y ciudades a motivar la participación en la mesa de Quito. De manera que sobre esa base yo digo lo principal es que ese proceso de paz también está avanzando. Pero desde luego este es un proceso de paz como todos, como el que se dio con las FARC, que duró 4 años. O antes con el M-19 y con el EPL, que duraron en cada caso más de un año. Este no va a ser un proceso que se vaya a resolver antes de terminar este gobierno. Yo creo que nadie se atreve a decir eso. Pero sí podrá conseguir acuerdos en varios de los puntos de la agenda. Y podrá avanzar de manera importante, de manera que al elegirse el próximo gobierno, ojalá se haga irreversible ese proceso, o en todo caso se retome por el nuevo gobernante y por el nuevo presidente y equipo de gobierno elegido y tenga continuidad. Creo que hay un consenso muy amplio en que, a pesar de que estamos a menos de un año de la terminación del actual mandato del presidente Santos, corresponde avanzar en esta negociación de paz. Claro, afectada por las mismas dificultades, el ELN ha sacado comunicados protestándole al gobierno por los asesinatos políticos en las zonas, porque ello también es contradictorio con el cese del fuego pactado bilateralmente, que incluye garantías en las regiones en cabeza del Estado. Y en ese sentido, el gobierno está y el Estado incumpliendo con su labor de protección y garantías.
Señor Villarraga, la última pregunta. Usted dijo que se acentuaron los crímenes, sobre todo en aquellas zonas donde justamente se retiran las FARC y queda un poco como, podríamos decir, tierra de nadie o tierra muy valiosa justamente que quiere ser ocupada o por paramilitares o por, se dice también, empresas transnacionales. ¿Qué es lo que pasa con el tema de la tierra y de esos lugares?
Es un reto enormemente difícil, muy desafiante, el que tenemos en el país. A todas luces, las guerrillas, después de décadas, y no obstante los ires y venires de la guerra, a veces en ocasiones avances de las guerrillas, a veces en ocasiones avances del Estado, y a pesar de que las guerrillas desde luego se podían concentrar con dominios territoriales más en partes selváticas de fronteras, altas de montañas, o zonas muy históricas con campesinado colono o con campesinado en cultivos de uso ilícito, a pesar de ello, el darse el vacío territorial del anterior control de las FARC. Para decirlo con claridad, parte del territorio colombiano estaba bajo el orden guerrillero, bajo el poder político-militar y de tejido social de alguna manera controlado por las propias FARC en esas regiones. Sí. Al dejar de ser guerrilla y salir como grupo insurgente de esas regiones, aunque permanezca ya, pero como ciudadanos y ciudadanas de un proyecto político en la legalidad, queda un vacío y el Estado no ha sido capaz de recuperar ese territorio a plenitud, sino de manera muy relativa. Y queda en ese sentido una disputa de coyuntura muy intensa. Allí hay intereses de grandes hacendados, hay intereses de quienes despojaron tierra y se hicieron a ella de manera ilegal, hay intereses también de grupos de narcotraficantes, de economías ilegales, hay desde luego operativos del Estado que pretenden controlar el territorio pero que no lo logran de manera suficiente, hay zonas donde está la otra guerrilla presente. Ese es el panorama, digamos, tan difícil, tan violento y de tanto riesgo que estamos viviendo, y que en Tumaco además se pone de presente el uso de la fuerza indebido por parte de la policía, que comete una masacre contra campesinos que protestan para que no haya un desalojo arbitrario de sus cultivos, y la respuesta que se da es una respuesta represiva absolutamente injustificada de parte del propio...
¿De cuánto territorio estamos hablando? ¿De cuánta tierra estamos hablando cuando usted dice que hay un vacío territorial? Porque antes la guerrilla ocupaba casi un 40% de Colombia, en un momento por lo menos ocupó el 40% del territorio nacional. ¿De cuánto estamos hablando? Porque es mucha tierra y es muy rica además.
El gran resumen es que Colombia tiene más de 1,000 municipios, casi 1,100 municipios. El control guerrillero de las FARC, que hace dos décadas llegó a tener control en más de 300 municipios, se había reducido un tanto a algo más de 200, 220 municipios. Inclusive los mismos informes de gobierno reconocen un plan dirigido a 187 municipios. Y hay que poner de presente que muchos de estos municipios son muy extensos, porque son en zonas de frontera agrícola, en zonas selváticas.
Por eso digo, para que más o menos se pueda dar una idea al argentino o al latinoamericano que nos está escuchando, si uno pudiera decir del territorio colombiano, más o menos, ¿qué porcentaje podría ser? ¿Un 30%?
Podría ser cerca del 30%, casi una tercera parte.
Una tercera parte del territorio de Colombia, claro. Con petróleo, con oro, con posibilidades de incluso de muchas riquezas, ¿no?
Bueno, es correcto, allí hay mucha riqueza mineral, mucha riqueza natural, mucha riqueza medioambiental, etcétera. Y en muchas de esas zonas no ha habido control del Estado por décadas. Y en algunas puede afirmarse que nunca.
Muchísimas gracias, señor Álvaro Villarraga. Muchísimas gracias por darnos este panorama. Es difícil a veces entender desde lejos la situación de Colombia, pero bueno, con estas conversaciones como uno se va dando cuenta efectivamente de lo que está pasando. Muchísimas gracias.
A ustedes y por su interés con Colombia y por enterarse y querer conocer sobre este esfuerzo por construir nuestra paz y superar una historia también de violencia política y conflictos armados.
Y sí, es importante para todos, para toda América del Sur. Muchas gracias. Hablábamos con Álvaro Villarraga, él es encargado de la Dirección de Acuerdos de la Verdad del Centro Nacional de Memoria Histórica de Colombia y presidente de la Fundación Cultura Democrática.
Voces del Mundo. Voces del Mundo. Una visión alternativa de los principales hechos internacionales por Sputnik. Todos los días, información y análisis con expertos en política y economía internacional. Con la conducción de Telma Luzzani y la participación de Néstor Restivo y Mercedes López San Miguel. Lunes a viernes, desde Buenos Aires, Argentina, por Sputnik.
Bueno, como comentamos al comienzo del programa, hoy es un día muy difícil para la Argentina por esta pesadilla que viene llevándose ya por casi 80 días y finalmente hoy se llegó a la conclusión de que el cuerpo hallado de una manera bastante sospechosa, tiene que ver con Santiago Maldonado. Esto, por supuesto, ha hecho un cimbronazo muy fuerte en la sociedad argentina a pocas horas de una elección. Estamos en comunicación con Luis Brunstein, él es periodista argentino, analista político y actualmente subdirector del diario Página 12. ¿Qué tal, Luis? Muchas gracias por atender a Voces del Mundo.
No, ¿qué tal? Gracias a ustedes por llamar.
Luis, estamos en veda electoral. No sé exactamente si la veda es para los periodistas o para los políticos, pero de todas maneras me parece que podríamos hablar con tu experiencia. Podríamos hablar de la situación
Santiago Maldonado, me ibas a preguntar sobre Santiago Maldonado, no entra en la veda, no estamos hablando.
No, pero digo, igualmente, va, como tiene una repercusión política, te digo que intentes tu experiencia como periodista para poder, porque el programa nuestro va no a la Argentina, sino sobre todo a países latinoamericanos y países hispanohablantes, por supuesto también en la Argentina, estamos acá en Buenos Aires, o sea, pero sería interesante que pudieras contar, dentro de lo que te permite la situación, esto, por qué es tan importante esta elección, y contar en principio, me gustaría empezar por lo de Santiago Maldonado, y si te parece, pues, un poquito también de Milagro Sala. Estamos acá junto con Mercedes, que también te va a hacer preguntas, seguramente.
Ah, bueno, hola Mercedes.
Hola Luis, ¿cómo estás?
Y mira, yo lo que creo, a mí en el caso Maldonado, bueno, toda la situación de la desaparición, en fin, y toda esa cuestión, por supuesto que es sospechosa, llamativa, y deja ver, por lo menos con claridad, cuál es la línea dura que está bajando este gobierno a las fuerzas de seguridad. Pero hay una cosa que tiene un aspecto más de cultura política, si se quiere, o que tiene que ver con la mentalidad de este gobierno, de la forma de hacer política de este gobierno, que a mí me llamó la atención en relación al caso Maldonado, que es la agresividad que tuvieron con la familia del muchacho desaparecido, ¿no? O sea, todo el tiempo fue un hostigamiento permanente contra la familia, cosa que si uno piensa en la época de los militares, de la dictadura, los militares se cuidaban mucho, muchas veces, de decir cosas sobre las madres, porque no querían provocar a la opinión pública, no querían sensibilizar. Este gobierno como que no le interesa, como ganó las elecciones, ese es un tema que no le interesa, y como que de alguna manera lo quiere blanquear al tema. Si estos son obstáculos porque están contra este gobierno, entonces los vamos a atacar.
Y ¿podrías poner algún ejemplo para nuestros oyentes que no son argentinos de cómo hostigaron a la familia de Maldonado y por qué eso lo podrían usar políticamente?
Bueno, primero sospecharon cuando la familia de Maldonado entregó las cosas que tenía Santiago Maldonado en su casa. No las cosas con las cuales él desapareció, sino las cosas que tenía en su casa. Entonces llenaron los medios con acusaciones, después acusaban al chico este que desapareció de ser militante de una agrupación guerrillera mapuche que se llama RAM y que según, por supuesto, las versiones que hacen los servicios de inteligencia, tendría ramificaciones en Chile. Entonces decían que el muchacho estaba en Chile y que la familia lo estaba cubriendo. Después dijeron que el muchacho había sido herido en un ataque a un puesto de la estancia Benetton y que los mapuches tenían el cuerpo esperando y habían creado la represión que se produjo el 1 de agosto, donde desaparece Santiago Maldonado, para después hacer aparecer el cuerpo. Después dijeron que estaba haciendo dedo en una ruta que queda cerca de Buenos Aires. En fin, el gobierno se encargó, los servicios de inteligencia, se encargaron todo el tiempo de hacer este tipo de cuestiones.
Mentiras, ¿no? De sembrar mentiras.
De sembrar mentiras. Pero aparte de eso, de decir que la familia tenía intenciones políticas, cuando la familia es una familia que no ha participado en política, o sea, no ha tenido esa intervención antes de la desaparición de Santiago Maldonado. Cuando desaparece el muchacho, ellos participan en las marchas que se hacen en reclamo por la aparición con vida del muchacho, y ellos convocan a marchas también con ese objetivo. Pero no era una familia que participara en la política ni en ningún tema así antes de la desaparición de Santiago. Y el gobierno se encargó todo el tiempo de deslegitimar el reclamo de la familia. O sea, algo que realmente a uno lo preocupa, ¿no? Porque a esto hay que sumarle por ejemplo, esta cosa terrible que el ex canciller Héctor Timmermans está con un cáncer terminal, había pedido que lo convoquen a declarar en forma adelantada porque él quiere limpiar su nombre, hacer su declaración antes de morirse. Le postergaron la declaración y lo convocaron una semana antes de las elecciones. Seguramente esa acusación por traición a la patria se va a caer, porque en la historia argentina, en situación de paz, casi no existen. Uno podría recordar que Bernardino Rivadavia acusó de traidor a la patria a San Martín, porque San Martín no quiso intervenir en las guerras internas del país.
Vos decís que hay como una crueldad en una parte,
crueldad,
pero aparte también excedida, como una impunidad, porque hacen todo esto y no temen perder votos ni temen perder apoyo.
Ellos no solamente quieren que la gente apoye por miedo, como hacían la dictadura. Hay una cosa que dice Jorge Alemán, que el neoliberalismo trata de crear una nueva subjetividad, no solamente de romper valores, normativas institucionales y demás. Lo que quiere es poner sus propios valores. Y entonces hace las cosas abiertamente, ¿no? El hostigamiento a Milagros Salas, que también fue esta semana, ¿no? Es un hostigamiento gratuito, perverso. Realmente hostigar a una mujer sacándole el contacto con la familia, prohibiéndole internarla en un sanatorio cuando está en un estado depresivo grave. En fin, todas las cosas que se hacen cuando se sabe que se trata de una acusación política, porque el gobernador Gerardo Morales, el radical Gerardo Morales, sabía o creía él que no iba a poder gobernar bien si antes no desarmaba a la organización Tupac Amaru que dirigía Milagros Salas. Entonces la ataca con una impiedad, con una violencia inusitada, y todo esto a uno lo hace pensar que efectivamente, como dice Durán Barba en su manual El arte de ganar, la política argentina ha mutado y se ha metido en un terreno fangoso donde es difícil saber cuáles pueden ser las consecuencias finales.
Luis,
¿no? Porque está todo llevado al extremo.
Vos hacías toda esta enumeración, ¿no? El caso Maldonado, Milagros Salas, el ex canciller Héctor Timmermans. Pero yo me pregunto, ¿no puede ser el caso y, digamos, la aparición del cuerpo y la identificación del cuerpo de Santiago Maldonado, ese factor octubre que se ha hablado en las elecciones en Estados Unidos, que verdaderamente sí pueda generar un efecto, un despertar de conciencias en el electorado?
Ojalá que sí, pero lo increíble es que apenas aparece el cuerpo, cuando una de las candidatas de ellos hace estas declaraciones tan horribles sobre el mismo Maldonado, sobre el cuerpo, ¿no? Y antes había hecho otras declaraciones horribles, echando sospechas sobre la víctima, victimizando a la víctima. Ellos hicieron una encuesta abiertamente, porque empezaron a notar que había un cierto malestar con lo que estaban haciendo. La encuesta da, efectivamente, nosotros la publicamos en el diario, ¿no?, que el 78% piensa que la responsabilidad es de gendarmería, ¿no? Y sin embargo, son muy pocos los que dicen que por esta razón van a cambiar el voto, ¿no?, el sentido de su voto. Yo creo que para que haya un cambio, para que esta política tan que es nueva, porque es una política que se basa, si vos te fijas bien, los políticos prácticamente no son los que hacen las acusaciones. Las acusaciones vienen a través de utilizar los medios corporativos y muchos de los periodistas que participan en esos medios, que son cómplices de esta política, no militantes. Militantes es otra cosa, estos son cómplices de esa política de difamación, de mentira, en fin. Y una gran parte del Poder Judicial. Ellos hacen todo el trabajo sucio. Y la parte política, digamos, lo que hace es limitarse a mencionar con desdén a los que son objeto de acusaciones o este tipo de cuestiones. Ellos no se meten en el barro, digamos, ¿no?, en estas cuestiones. O cuando hablan, fingen una altura de estar por encima de todo eso, cuando son ellos mismos los que instigan estas campañas inusitadas, de una violencia inusitada, que generan un estado de violencia también en la gente que los apoya, ¿no?
Sí.
Yo creo que eso es nuevo en la política argentina. toda esta gran manipulación, y no creo que decaiga en estas elecciones. Yo creo que va a empezar a decaer cuando ellos tengan que aplicar las medidas más bruscas desde el punto de vista del ajuste, ¿no? Ellos
tienen en el plano económico, digamos.
En el plano económico.
Sí, yo creo que también a veces pienso, Luis, estamos hablando con Luis Brunstein, él es subdirector de Página 12, el diario argentino, a veces pienso también que a un gobierno excepcional, como fue el de Néstor Kirchner y Cristina Kirchner, le sucede necesariamente, si querés, otro gobierno excepcional, porque es cierto lo que vos decís, la sociedad argentina está curtida en muchas cosas. Hemos pasado muchas violencias, pero esta es totalmente inédita para nosotros.
Es que vos te fijás en la historia, después de cada ciclo de transformaciones, el irigoyenismo, el peronismo, los dos peronismos, el kirchnerismo, después de cada uno de esos ciclos, viene un ciclo ultra-reaccionario, ¿no? Después del irigoyenismo viene la década infame con las dictaduras militares de esa época, con el fraude patriótico, ¿no? Después del peronismo viene la famosa Libertadora, que fusiló civiles, que bombardeó a gente que eran sus compatriotas. En fin, volvió cada ciclo que genera algún tipo de movilidad social, de transformación, el irigoyenismo con toda la incorporación de las capas medias a la política, ¿no? Un espacio que hasta ese momento solamente era territorio de la oligarquía, de los terratenientes, ¿no? Lo que implica el irigoyenismo es la incorporación, igual que la reforma universitaria, la incorporación de las capas medias. Y después viene un ciclo muy reaccionario. Después del peronismo viene otro ciclo así, y ahora pasa una cosa similar. En todos esos casos, esas reacciones tienen inicialmente un respaldo civil muy importante en la sociedad. Lo han tenido. Muchas veces ese respaldo después se arrepintió, pero siempre proviene, casi siempre, uno podría decir, de los mismos sectores. Porque esos gobiernos, básicamente lo que han hecho ha sido favorecer a las capas medias, o más que eso, crear capas medias, o hacer crecer a las capas medias, ¿no? Sacar masas y grandes cantidades de personas que estaban en la pobreza, las llevan a un nivel de adquisitivo y de calidad de vida de la capa media, ¿no? De una clase media. Inmediatamente esa clase media asume una ideología opositora a cualquier cambio, a cualquier transformación, y se convierte en la oposición al mismo proceso político que le dio origen y que lo favoreció, ¿no?
Luis, estamos también viendo que se está dando esto a nivel regional, porque hablamos de Argentina, pero si miramos Brasil, la interrupción del gobierno de Dilma Rousseff, los retrocesos que está habiendo con las leyes aprobadas por el gobierno de Temer, leyes laborales, o sea, el tema del trabajo esclavo, en donde hay ahora menos castigo por eso, y también recetas neoliberales, quedan, o sea, vemos otro ciclo político a nivel regional.
Sí, regional y mundial, yo te diría. Yo creo que con la caída del muro, digamos, con la caída de lo que se llamaba el bloque soviético, lo que se genera es un fenómeno mundial que por primera vez en la historia de la humanidad hay un solo mercado en todo el planeta regido por las mismas reglas de intercambio, ¿no? Eso hace que muchos de los, incluso los gobiernos que fueron reactivos al neoliberalismo, digamos, este fenómeno es la globalización neoliberal, muchos de los gobiernos que han sido reactivos al neoliberalismo han tenido que impregnarse de alguna de esas medidas, de esas condiciones, porque están obligados para relacionarse con ese mercado mundial, ¿no?
Claro.
Es lo que genera todo eso. El neoliberalismo lleva al extremo todas las cuestiones las reglas del capitalismo. Desata totalmente todas las regulaciones. Y entonces lo lleva a un extremo muy alto, lo cual genera una desigualdad inmensa adentro de los países y también entre países. Y todo eso genera una inestabilidad económica, una inestabilidad política muy grande, grandes masas de migraciones que van del sur al norte, que el norte no sabe cómo resolverlo, guerras, cuestiones, bueno, en fin, crea una cuestión, fenómenos políticos como la independencia de los catalanes, la independencia de los escoceses, el Brexit, la aparición de Trump en la presidencia de Estados Unidos, en fin, todos estos fenómenos casi extremosos que aparecen en la política y que pueden tener un final catastrófico, ¿no? O sea, todo es bastante poco...
Sí, augura un futuro difícil, al menos.
Sí, los augurios no son buenos. Todo eso también repercute en la política en la Argentina.
Claro.
¿No?
Luis, estamos con Luis Brunstein, periodista argentino, analista político y subdirector del diario Página 12. La última pregunta es, por lo menos por mi parte, te quería retomar algo con lo que vos empezaste y decías que está el gobierno de Mauricio Macri está, de alguna manera, bajando una línea dura a el campo de la seguridad. Yo quería que si pudieras desarrollar un poco eso, porque, digamos, el tema de la seguridad en nuestro país ha sido siempre también un talón de Aquiles, y quisiera saber si vos prevés que va a haber más represión o por qué pensás que el aspecto de seguridad puede ser el que se ponga la línea dura a partir de este momento.
Sí, en cualquier sociedad democrática, el control sobre las fuerzas de seguridad tiene que ser muy estricto, porque a ellos se les concede el monopolio de la violencia. Entonces, si uno le concede ese monopolio a las fuerzas de seguridad, al mismo tiempo le tiene que instalar un control muy estricto. Cuando uno le dice que no va a ser controlada, como se quedó reflejado en todo este tema de la desaparición de Santiago Maldonado, el primer reflejo del gobierno fue tratar de cubrir la responsabilidad de Gendarmería, evitar que se investigue a Gendarmería, decir públicamente que ellos no iban a hacer como pasaba en otros gobiernos, que se tiraba un gendarme por la ventana. Eso es lo que están diciendo a las fuerzas de seguridad, es: se acabó el control, ustedes tienen que obedecer las órdenes que nosotros les demos y no los vamos a castigar por obedecer esas órdenes.
Claro.
¿Y eso qué está anunciando? Que van a usar esas fuerzas de seguridad. Y las van a usar porque las medidas que tienen, ellos tienen un déficit altísimo. O sea, en economía un déficit por arriba de 4 puntos ya es un déficit incontrolable. Ellos tienen un déficit de más de 6 puntos. Y acá cabría aclarar que cuando el kirchnerismo entregó el gobierno, el déficit apenas pasaba los 2 puntos, que es un déficit bastante controlable. Ellos lo llevaron a ese nivel cuando levantaron las retenciones al campo y a las mineras, y cuando provocaron un bajón muy grande del consumo, lo que implicó que bajó muchísimo la recaudación. Y no quisieron hacer recortes drásticos esperando estas elecciones. Entonces, lo que todo el mundo, y ya está anunciado, que va a haber aumentos muy grandes en el gas, que va a haber aumentos en todos los aspectos, digamos, los servicios, y todo, incluso alguna devaluación, que se van a tomar estas medidas después de las elecciones. Estas medidas van a provocar un malestar social muy grande, como ha sido históricamente, cuando se han aplicado estas medidas en la Argentina, y ellos la única forma que tienen de resolver estas medidas es aplicando la fuerza represiva.
Sí, como se dice normalmente, el neoliberalismo no puede venir si no es con una capa de represión, porque lógicamente al producir esta situación de mayor pobreza, de mayor desprotección, no se puede hacer si no es con mano de hierro, ¿no? Luis, muchísimas gracias por esta entrevista con Voces del Mundo.
No, gracias a vos. Y a Mercedes, que anda por ahí.
Sí, bueno, tal vez te llamemos una vez que hayan pasado las elecciones para ver tu interpretación sobre los resultados, a pesar de que son legislativas que no van a modificar tanto el rumbo del país, pero bueno, sin duda siempre hay una lectura para hacer.
Bueno, por supuesto.
Muchas gracias.
Muchas gracias. Un beso.
Hablábamos con Luis Brunstein, periodista argentino, analista político, actualmente subdirector del diario Página 12.
Ellas, líderes de este mundo.
Con 33 años, Michelle Suárez juramentó el cargo de senadora. Ella era candidata dentro de la coalición de izquierda Frente Amplio en Uruguay y sustituyó al comunista Marcos Carámbula. Lo interesante y novedoso de Michelle Suárez es que es la primera trans que asume un cargo en el legislativo, en el Palacio Legislativo en Montevideo. Escuchemos qué decía hace un poquito más de 10 días.
Planteo que me siento muy honrada de poder formar parte del órgano más representativo de la democracia uruguaya y principalmente que creo que esto forma parte de un proceso de sensibilización que ha tenido la población uruguaya, el país, con respecto a las temáticas que tienen que ver con diversidad sexual y con la población trans como población vulnerable. Este proceso creo que también ha hecho lentamente una evolución en la conciencia colectiva y que tiene que ver con que por los mismos hechos, dichos, formas de sentir y de pensar que en alguna época de mi vida fui hostigada, perseguida y sancionada, hoy en día por muchos soy aplaudida. Y si son las mismas formas de sentir, pensar que en el pasado y ha cambiado la percepción de quienes lo evaluaban, significa que ha habido un cambio. Y ese cambio lo evaluó como positivo.
El desafío que se plantea Michelle Suárez es la aprobación de una ley integral para dar herramientas jurídicas de inclusión efectiva para la población transexual. Es interesante, Telma, porque en Uruguay, durante la administración de José Mujica, que era también del Frente Amplio entre el 2010 y 2015, fue el segundo país de América Latina, después de Argentina, en aprobar el matrimonio entre personas del mismo sexo. Y Michelle Suárez hizo historia en Uruguay y en nuestra región, al convertirse en la primera senadora trans.
Voces del Mundo, en Radio Cooperativa, desde Buenos Aires, Argentina.
Bueno, Mercedes, nos vamos despidiendo ya el fin de semana. Nos veremos el lunes. Le doy las gracias a Ricardo Maldonado, que estuvo en la operación técnica, a Franco Luzzani y Yolanda Machado, que estuvieron en la producción. Y nosotros los saludamos desde acá, Mercedes López San Miguel y Telma Luzzani. Chao. Hasta el lunes.
Hasta aquí, Voces del Mundo, con la conducción de Telma Luzzani. Una producción de Sputnik desde Buenos Aires, Argentina, por Radio Cooperativa.